noticia, también una noticia política importante que tiene que ver con las circunscripciones especiales de paz creadas, pues a la luz de los acuerdos logrados con la guerrilla de las FARC en La Habana. Ayer pasó en primer debate la reforma que crea esas circunscripciones. Hubo momentos de dificultad y de problema, mucho debate. Dijimos que Daniel Jerez, que estuvo pendiente del trámite, nos cuente, y ya precisamos un poco más el alcance de estas circunscripciones especiales. Daniel.
Aunque el acto legislativo que buscaba crear 16 nuevas curules en el Congreso para las zonas afectadas por el conflicto fue aprobado en primer debate, la iniciativa tambaleó porque algunos senadores plantearon la posibilidad de que los partidos tradicionales pudieran presentar candidatos para estas circunscripciones. El senador Roy Barreras.
Por supuesto, resulta absurdo. Preguntémosle a los colombianos si están de acuerdo en crear 16 circunscripciones más para dárselas a las maquinarias tradicionales y no a las víctimas.
Algunos advierten que habrá incidencia de narcotraficantes y bandas criminales a la hora de elegir estas nuevas circunscripciones. El senador Hernán Andrade.
Pero hoy, con el país inundado de coca, inundado de bandas criminales, no hay condiciones para elegir las 16 curules que se acordaron con la FARC.
El uribismo insiste en que serán curules para las FARC, el senador Jaime Amín.
Entonces, para nosotros es claro que esto es solamente un maquillaje que va a servir al propósito de confirmar otra concesión más a la FARC y a los grupos criminales. Esto es que de esas circunscripciones especiales solamente podrán salir candidatos avalados por ellos.
El gobierno celebró la aprobación con 11 votos de esta iniciativa y aseguró que esto demuestra que la implementación del acuerdo de paz está avanzando sin mayores contratiempos.
Ahí va caminando, es un acto legislativo, falta camino todavía. En los puntos de debate, como le escuchábamos a Daniel, estaban los partidos políticos, querían que se abriera la opción para que todos los partidos políticos pudieran participar. También hay la preocupación de las zonas en donde van a estar esas circunscripciones especiales y si de repente hay presencia de grupos armados ilegales que puedan de alguna manera incidir en quienes van a ser elegidos por esas circunscripciones especiales. La MOE, la Misión de Observación Electoral, ha estado estudiando el tema y tenemos a Alejandra Barrios en la línea para preguntarle cómo ven el futuro funcionamiento de esas circunscripciones especiales, si de verdad van a ayudar a que estos sectores tengan mayor representatividad democrática o qué riesgos hay. Doctora Alejandra Barrios, bienvenida. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días y a todos los oyentes, muy buenos días. Pues sí, efectivamente nosotros hemos venido aquí en todo lo que es el mapa político, electoral y de violencia de las 16 circunscripciones especiales para la paz. Estas 16 circunscripciones comprenden 177 municipios, que si ustedes los ven en un mapa, son precisamente, Yolanda, los municipios donde han estado todos los actores armados, donde hace presencia los cultivos ilegales, donde tenemos todos los problemas de contrabando, tráfico de armas, donde están los mayores niveles de violencia, tanto política y social. El 36% de las víctimas de violencia política y social desde el año pasado hasta la semana pasada están precisamente en esos municipios. Así que quizás esta sea una oportunidad para voltear a mirar estos municipios y hacer una apuesta por la presencia institucional.
Alejandra, una de las preguntas que uno se hace, uno entiende en el papel muchas cosas y la idea de estas circunscripciones especiales es ampliar la participación precisamente de las gentes que viven en las zonas más afectadas por el conflicto. La pregunta es si ahí hay organizaciones capaces de representar a esas comunidades, si hay organizaciones de campesinos, si hay organizaciones de comunidades afrodescendientes, si hay organizaciones de víctimas que pudieran tener solidez y estructura y garantías para participar sin la influencia y sin ser cooptadas por organizaciones criminales.
Sí, esas regiones tienen presencia de organizaciones que han sido muy fuertes y especialmente algunas organizaciones que han hecho claramente una resistencia frente a la guerra. En estos 167 municipios encontramos que se concentra la mayoría de los consejos comunitarios, que es de la población afrocolombiana, y encontramos también que se concentra un importante número de resguardos indígenas. Pero además de eso, también nos encontramos con que tenemos 77 municipios de los 167, es decir, más del 40% de los municipios que se encuentran con población que no ha sido cedulada. ¿Eso qué significa? Que hay que hacer una apuesta muy grande desde la registraduría, no solamente para hacer procesos de capacitación en temas de participación política y electoral, sino creo que nos va a tocar empezar a avanzar en un proceso de registro de organizaciones sociales para que no se nos empiecen a colar organizaciones políticas en una competencia electoral que tiene como objetivo lograr que sean las zonas más alejadas del país las que empiecen a tener, por lo menos durante dos periodos, voz en la Cámara de Representantes.
Alejandra, dos preguntas en uno. Por un lado, ¿qué decir frente al riesgo y la posibilidad de que ya no sean las FARC, sino, por ejemplo, los grupos y organizaciones criminales los que terminen incidiendo en estos movimientos sociales y quedándose justamente con esa representación? Y por otro lado, de prosperar, como seguramente pasará el acto legislativo en el Congreso de la República, ¿todo esto entra a regir desde el año entrante?
Todo esto empieza desde el próximo año, es decir, las 16 curules adicionales que estamos hablando para organizaciones sociales, para líderes de resguardos indígenas, para líderes de consejos afrocolombianos, para grupos significativos de ciudadanos y para organizaciones de la sociedad civil, empiezan a regir desde las próximas elecciones solamente por dos periodos. ¿Cómo evitamos la infiltración de representación ilegal, de grupos armados ilegales en esta competencia política? Yo creo que aquí nos va a tocar hacer un frente institucional y de organizaciones de la sociedad civil, que ha venido haciendo en principio la misión de observación electoral. Hemos venido hablando con la Fiscalía General con la Fiscalía General, hemos tenido conversaciones con la Procuraduría, hemos tenido conversaciones con la Defensoría del Pueblo. Y aquí tenemos que establecer una comisión de seguimiento que sea a las elecciones, que sea particular para estos sectores. ¿Por qué la importancia de eso? Yolanda y los que me están escuchando, estos municipios es precisamente donde nos está el Estado. En estos municipios es donde tenemos la concentración de toda la ilegalidad y presencia de grupos armados ilegales y donde ha recorrido a través de masacres, de violencia, lo que ha sido la historia del conflicto de este país. Así que la registraduría tiene que entrar con programas de sedulación y de formación en materia de democracia. La fiscalía con seguimiento a todas las organizaciones, personas que se empiezan a rodear el proceso electoral para que no se infiltre ni recursos provenientes de la ilegalidad, pero tampoco grupos armados ilegales. Por parte de la Procuraduría, todo un ejercicio de garantías de participación, porque tenemos ahí la tasa más alta, el índice más alto de asesinato a líderes sociales. Y por parte de la Defensoría del Pueblo, un acompañamiento a las comunidades para que puedan expresar su vocación política de manera libre. Si logramos que el Estado, de manera completa, rodee este proceso de elecciones, creo que no solamente va a llegar el Estado, sino vamos a poder de pronto invitar a comunidades que nunca han participado en los procesos electorales a tomar decisiones políticas desde sus regiones.
Pero Alejandra, en esas regiones donde o no hay Estado, o es precario, o el Estado ha sido un paraestado precisamente encarnado en las FARC, ¿no es ese el mayor riesgo de que la primera, digamos, de que este proceso electoral con estas nuevas circunscripciones precisamente sea muy vulnerable y acaben estas organizaciones o coaccionadas o cooptadas algunas precisamente por aquellos actores que quieren erradicarse?
Por eso tenemos que empezar a hacerle seguimiento desde ahora. La vulnerabilidad está ahí. Es decir, que algo que todos tenemos que entender es que las elecciones para las circunscripciones transitorias especiales para la paz son unas elecciones tan vulnerables como la que tiene que ver con las circunscripciones o con las curules de afrodescendientes, que ha sido utilizada, digamos, por tratando de ser permeada por la ilegalidad para tener representación en el Congreso. Si desde ya entendemos esa vulnerabilidad y empezamos a hacer acciones, establecemos un mecanismo de registro de las organizaciones y las personas que se vayan a presentar a la competencia electoral, el Ministerio del Interior hace toda la verificación del registro con las organizaciones sociales que se encuentran en el territorio, los resguardos indígenas, las organizaciones afrocolombianas. Yo creo que vamos a poder evitar, sobre todo, mucha exposición en los medios de comunicación de quiénes van a ser los candidatos. Porque aquí, además de la posibilidad de que puedan entrar grupos armados ilegales, aquí hay otra posibilidad también. Y es que candidatos puedan provenir de organizaciones políticas en la medida en que hoy Colombia no cuenta con un registro de militantes. Entonces, un candidato de cualquier partido político que se presentó en las últimas elecciones, que no quedó elegido, y digo elecciones locales o en anteriores elecciones a Congreso, que se quemó, que no quedó elegido, no hace parte de ninguna lista de candidatos y podría perfectamente presentarse argumentando que lo que hace es parte de una organización civil y no parte de una organización política. Así que aquí está el doble reto, vigilar tanto que no ingresen partidos políticos o candidatos provenientes de partidos políticos para que se tomen las circunscripciones, pero tampoco grupos armados ilegales.
Alejandra, muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa en el Congreso y, por supuesto, pendientes a la primera elección con estas circunscripciones especiales que ojalá, esa es la idea, le sirvan a esas regiones. Muchas gracias.
No, a ustedes, Yolanda, muchísimas gracias.
Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral, han estado estudiando, obviamente son regiones golpeadas por el conflicto, son regiones de alto riesgo, dice Alejandra, y hay que armar un Frente Ciudadano para tratar de proteger justamente una opción que quiere darles representatividad a unas regiones que históricamente han estado más abandonadas, unas regiones que no han tenido suficiente representatividad en el Congreso, que han tenido el impacto duro del conflicto. Por supuesto, el riesgo es total, porque hay un montón de grupos alrededor y porque a la voz de que hay curul, seguramente muchos van a tratar de quedarse con esas curules especiales. A propósito, ¿es el tema del sí o no?
Así es, Yolanda. Hoy les queremos preguntar a oyentes y televidentes si creen ustedes que en las circunscripciones de paz deberían poder competir todos los partidos políticos. Recuerde usted que ese es el gran debate que se presentó en las últimas horas en el Senado de la República por cuenta de que el Partido Conservador, Cambio Radical y también el Centro Democrático, entre otros, dicen que participemos todos los partidos políticos. Finalmente, desde la U, desde el Partido Liberal y quienes promueven, por supuesto, el cumplimiento literal del acuerdo de paz, dicen no tiene sentido, y eso fue lo que se aprobó finalmente ayer, que solamente sean organizaciones sociales distintas a los partidos tradicionales los que puedan entrar en la puja en estas zonas del país. Pero ahí está planteado el debate y ya saben que nos pueden responder en @RCNRadio y RCNRadio.com.
El partido de las FARC tampoco puede participar, no, hay que recordarlo.
No. Y eso fue lo que quedó establecido en el acuerdo. Ahora, lo que no se ha dicho también es que en esas circunscripciones especiales la gente puede votar por candidatos de esos movimientos, pero también puede votar por las listas normales de Congreso. O sea que también podrían votar por representantes de los partidos, según entiendo. Es decir,
pero es un solo voto.
Lo que entiendo, lo que he leído, es que pueden votar por su candidato en la circunscripción, pero si no quieren votar por su circunscripción, pueden votar por las listas tradicionales. Pues,
pero al final terminan votando una vez.
O sea que ahí tienen competencia también los partidos tradicionales, porque pueden, pues la gente tiene los tarjetones tradicionales y la gente dice, no me gusta ninguno de los movimientos, de los candidatos de los movimientos, yo puedo votar por los partidos tradicionales.
Pero perdóname, le pregunto porque no entendí. Es decir, ¿yo tendría dos votos para representante a la Cámara?
No, tengo la opción de votar por esos o votar por las tradicionales.
Yo escojo entre quién voto. Sí, los partidos tradicionales en la circunscripción tradicional.
Sí, o las nuevas.
A la Cámara de Representantes o la transición.
Luego ahí tienen competencia también los partidos políticos tradicionales. Lo único es que no estoy segura, pero el umbral de votación se disminuyó para esas circunscripciones especiales.
No tienen umbral.
No tienen umbral.
Es decir, eligen siempre por esa circunscripción un candidato.
Es correcto.
8:59 a.m. en RCN Radio.